Informativo Aru.
La primavera, la flora altera. Conoceremos hoy una nueva especie de gramínea. Vamos a hablar de temas tabú como la eutanasia y la proliferación de los trastornos alimenticios. Conoceremos el plurilingüismo y qué es el síndrome de sensibilidad química. Además, nos adentramos en las entrañas de nuestra Asociación de Radios Universitarias. Quédate para conocer estos temas y muchos más. Soy Leonor Real y esto es Informativo Aru. ¡Comenzamos! Ya está aquí la primavera y con ella la flora se despliega. Desde la Universidad de Zaragoza nos dan a conocer una nueva especie de gramínea descubierta en Siberia. Una investigación llevada a cabo desde el grupo Bioflora, coordinado por la catedrática Pilar Catalán, informa Andrea Sánchez desde Radio Unizar.
Festuca catalanae es como se ha denominado a una nueva especie de gramínea localizada en el este de Siberia. Esta especie ha sido descrita por dos investigadoras rusas y se la han dedicado a Pilar Catalán, profesora del campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. La catedrática de botánica nos cuenta en qué consiste la nueva especie.
Tiene muchas especies, sobre todo por el hemisferio norte, fundamentalmente. Son especies principalmente pascícolas, o sea, que sirven de paso de alimento pues, para herbívoros, para ganados, para ovejas, etc.
El género Festuca, al que pertenece esta nueva especie descrita, es uno de los mayores en números de especies de las gramíneas templadas. Pilar Catalán nos ha explicado qué incluye este género.
Algunas especies tienen un uso comercial y alimentario panadero, ¿no? Y otras pues sencillamente están adaptadas a distintas regiones, están distribuidas prácticamente por todo el mundo, hay unas 600 especies, calculamos, a nivel mundial, y aunque se originaron en el hemisferio norte, después se han extendido, se han distribuido por los 5 continentes.
Anteriormente, la catedrática de botánica aragonesa ha descrito 3 nuevas especies de este mismo género, el género Festuca.
Una de ellas fue de Argentina, del noroeste de Argentina, que es Festuca yalaensis, porque hice una estancia de investigación en el Instituto de Arbilio, un instituto de botánica desde Buenos Aires, y las otras dos Festucas, que son de Hawái, hice otra estancia de investigación en Estados Unidos, en la Smithsonian Institution, que es uno de los principales centros de investigación de botánica, en este caso, en Estados Unidos.
Como resultado de las colaboraciones científicas desarrolladas por Pilar Catalán junto con investigadores rusos, en concreto Nina Probatova, han puesto su nombre a esta nueva especie. Pilar Catalán nos ha expresado cómo se siente ante esto.
Bueno, para mí es un gran honor y fue una sorpresa muy grata y desde luego un gran honor, pues porque es un reconocimiento a posiblemente pues, al trabajo que ha dirigido.
Pilar Catalán imparte sus clases en el campus de Huesca y obtuvo la primera cátedra de botánica de la Universidad de Zaragoza. Además, es la investigadora principal del grupo Bioflora, dedicado a la biología y la evolución de las plantas.
Con el propósito de abarcar la vejez y el envejecimiento de una forma activa y saludable, surge el Observatorio Suroeste Ibérica, una iniciativa de un grupo de investigadores y docentes de la Universidad de Huelva en colaboración con las universidades de Beja y Faro, con el fin de transferirlo al colectivo de personas mayores y a la sociedad en general. Una entrevista de Laura Pacheco Jiménez desde Uniradio Huelva.
Buenos días. Estamos en Uniradio Huelva con Isabel Mendoza Sierra, docente e investigadora de la Universidad de Huelva, del área de Psicología Social, que nos presenta el Observatorio Suroeste Ibérica sobre envejecimiento activo y saludable. ¿En qué consiste el Observatorio Suroeste Ibérica que habéis creado y cómo surge la idea?
Buenos días, Laura. El Observatorio consiste en una agrupación de docentes e investigadores de la Universidad de Huelva que, junto a colaboradores de las universidades de Bella y de Faro, trabajamos en temas relacionados con la vejez y el envejecimiento, desde perspectivas variadas, pero complementarias siempre. La idea surge a partir de un encuentro transfronterizo sobre envejecimiento activo que se realizó desde aquí, desde la Universidad de Huelva, y gracias a una ayuda de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en concreto dentro del marco del programa Interreg, en el que tuvimos la oportunidad de intercambiar programas y experiencias concretas, muy interesantes todas ellas, que se llevan a cabo a un lado y otro de la frontera entre España y Portugal y que traducen realidades parecidas en cuanto a demografía y, por tanto, retos relacionados con el envejecimiento de la población.
¿Y quiénes pertenecen al observatorio y qué temas de investigación son los que se estudian?
De momento somos un grupo relativamente pequeño de personas que investigamos desde distintas perspectivas: psicología, educación, actividad física, todos con un interés por compartir la investigación que realizamos y sobre todo poder transferirla para que el colectivo de personas mayores mejore su calidad de vida.
¿Qué proyectos tenéis para un futuro inmediato?
Fundamentalmente, afianzar el observatorio para que refleje la labor investigadora que realizamos. En cuanto a proyectos en curso, por ejemplo, en estos momentos nos encontramos llevando a cabo la recogida de información sobre la formación que reciben los estudiantes universitarios en los planes de estudio sobre temas de envejecimiento, cómo se tratan estos temas y qué modelo de envejecimiento están transmitiendo. Todo ello con la finalidad de analizar en qué medida estamos formando adecuadamente a los futuros profesionales que trabajarán con las personas mayores, educadores, psicólogos, maestros, etc.
Adaptación de puestos de trabajo para personas con funcionalidad reducida es el título del proyecto de cooperación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que estudia la prevalencia del síndrome de sensibilidad química múltiple en distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras, informa Sonia Martínez desde Radio UMH.
Adaptación de puestos de trabajo para personas con funcionalidad reducida es el título del proyecto de cooperación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que estudia la prevalencia del síndrome de sensibilidad química múltiple en distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras. Este estudio pretende también desarrollar pautas de adaptación de puestos de trabajo a través del análisis de afecciones frecuentes, así como desarrollar planes formales para técnicos en recursos humanos. Ángel Solanes Puchol, profesor titular de la UMH del Departamento de Ciencias del Comportamiento y que ha trabajado en este proyecto, nos da más detalles sobre este síndrome.
Es un síndrome crónico de etiología desconocida, por el que los pacientes experimentan una gran variedad de síntomas que son recurrentes, que implican a varios órganos y sistemas relacionados con la exposición a diversas sustancias en muy bajas dosis. Normalmente pues suele ser por productos químicos, ambientales o de alimentos. Algunos ejemplos podrían ser aquellos que están relacionados con la sensibilidad química múltiple en la exposición a productos de limpieza del hogar, de higiene personal, champús, colonias, o también en ocasiones pueden ser con pinturas, disolventes, gasolina, asfalto, en ocasiones también al tabaco, o reacciones que puedan, relacionarse con colorantes, edulcorantes, conservantes o bien fármacos, ¿no? Y bueno, pues todo esto genera el sufrir determinadas intolerancias y tiene una repercusión importante sobre la vida y el trabajo de las personas.
El interés por el síndrome de sensibilidad química múltiple responde a la creciente incidencia y repercusión que tiene en la sociedad, ya que se estima que el 5% de la población estaría afectada por algún tipo más o menos grave de esta patología. El proyecto busca facilitar vías para no incurrir en la pobreza a través del acceso a un puesto adaptado, pleno e inclusivo, acorde a las capacidades de la persona, mejorar la salud y bienestar de los trabajadores y trabajadoras y reducir también la brecha de género. El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria de proyectos de investigación de carácter internacional del Convenio 2020 para la consecución de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, convocada por la UMH y financiado por la Generalitat Valenciana.
Continuamos con investigación y divulgación. ¿Conocemos bien la eutanasia? Este tema tabú presenta preguntas como ¿qué es?, ¿cuál es la diferencia entre esto y el suicidio asistido?, y muchas más. Marc Folaguillo y Alicia de la Bastide de Europea Radio nos hablan de este tema.
El 25 de junio de 2021, España se convirtió en el séptimo país del mundo en aprobar esta ley, acompañando a los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. La doctora Ana Isabel Gómez, presidenta de la Asociación Fundación Digna en Colombia, nos cuenta en qué consiste la eutanasia y en qué circunstancias es factible aplicarla.
El procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación de la voluntad puede estar también expresada en un documento de voluntad anticipada. En relación a la pregunta de que en qué circunstancias es factible la eutanasia, cuando el sujeto activo es un paciente con una enfermedad en fase terminal que mediante consentimiento inequívoco solicita que se anticipe su muerte debido a que está en una circunstancia de sufrimiento intolerable que afecta su concepción de dignidad.
Sin embargo, la mayoría de personas se confunden entre el suicidio asistido y la eutanasia activa. El suicidio asistido es cuando la propia persona le pone fin a su vida a través del consumo de un medicamento letal, mientras que la eutanasia activa es cuando un equipo médico administra fármacos a la persona que desea morir. Es importante tener en cuenta esta diferencia, ya que en algunos países, como Suiza, el suicidio asistido es legal, mientras que la eutanasia es ilegal. La abogada Giovanna Ramírez, de la oficina Luna y Reyes Abogados, nos explica cuál es el porqué de esto. ¿Por qué en algunos países el suicidio asistido es legal, mientras la eutanasia no?
Bueno, básicamente cada país tiene su propia legislación y más aún en materia penal. Sin embargo, aquí en España, los legisladores han decidido despenalizar el acto de eutanasia, pero en otros países esto todavía se considera ilegal. Es ilegal que un tercero, sea un doctor, tome la decisión de finalizar la vida de alguien, no importando que esa persona sea la que decida el recibir esa ayuda para acabar con su vida.
El futuro de la eutanasia es muy incierto, ya que, al ser un tema involucrado con la moralidad, nadie está en la posición de juzgar a otro individuo. Se debe evaluar cada caso por separado, teniendo en cuenta la situación de cada persona. La conclusión es que no existen respuestas sencillas ni rotundas.
Poco a poco se van recuperando las actividades que nos devuelven a la normalidad que conocíamos. Así lo demuestran también las iniciativas de la UGAM. La Universidad Católica de Murcia realiza la 11ª peregrinación a Lourdes tras 2 años sin realizarse por la pandemia, informa Miriam Monge y Radio UGAM.
Vuelve a realizarse tras 2 años la peregrinación a Lourdes organizada por la Capellanía de la UGAM. Fue el 26 de abril cuando la expedición formada por alumnos y familiares llegó a la ciudad francesa. Una peregrinación que, según nos cuenta el capellán de la Universidad Católica, don Luis Emilio Pascual, está enfocada sobre todo a los alumnos de grados de Ciencias de la Salud.
Pues la verdad que hemos disfrutado, sobre todo porque la intención es que sea del mundo de la salud, especialmente los que puedan venir para conocer lo que es Lourdes, no solamente a nivel espiritual, sino también un lugar de tanta peregrinación de enfermos y ancianos.
Esta expedición se desarrolló a lo largo de 3 días, unas jornadas marcadas por la situación derivada de la pandemia, donde la afluencia de peregrinos todavía sigue siendo baja.
Lógicamente, también Lourdes está empezando, está renaciendo. Entonces había muy poquitas peregrinaciones y el servicio un poco de atención al enfermo, de ayudarles a ellos, no lo hemos podido hacer. Pero nos ha servido para encontrarnos entre nosotros, tener más tiempo para hablar, el grupo. Hemos conocido más relajadamente lo que es Lourdes y su mensaje. Y es verdad que también hemos hecho pues un servicio al santuario en alguna de las celebraciones, pues en las procesiones, llevando unas velas, unas actividades concretas que nos pidieron desde el santuario.
Además, esta peregrinación a Lourdes no es la única, ya que en los próximos meses hay otras actividades a las que se invita a la comunidad educativa. El 14 de mayo hay prevista una peregrinación en Caravaca, y en julio y agosto los alumnos y familiares que lo deseen podrán hacer el Camino de Santiago.
Hablamos ahora también de iniciativas de alumnos. 48 estudiantes de diferentes facultades de la Universidad de Navarra han celebrado a finales del pasado mes de marzo la segunda edición de Lead Creative, un conjunto de jornadas destinadas a promover el liderazgo y la creatividad entre la comunidad universitaria. Borja Montero Vega, Radio Universidad de Navarra.
El evento, celebrado en el Museo de la Universidad, se ha dividido en 3 días consecutivos y ha contado con la participación de relevantes profesionales, como la psiquiatra Marian Rojas o el director artístico de Pixar, Ralph Eggleston, así como diversas universidades, como la Universidad Panamericana de México o la Strathmore University de Kenia. Pero, ¿cuál fue la razón de que comenzase esta iniciativa? Fernando Palau, miembro de la mesa directiva, nos ha explicado el motivo.
Decidimos llevar a cabo este gran proyecto porque aquí en la universidad nos dimos cuenta que al final nuestra vocación universitaria es una realidad marcada por tres momentos. Que el primero es el punto de partida, el segundo es la ruta y el tercero es el punto de llegada. Y nos dimos cuenta que hoy en día muchas veces hay muchos medios técnicos y tecnológicos para llevar a cabo esa ruta desde distintas formas, pero el punto de llegada o el fin con el que salen las cosas muchas veces es muy difuso.
En la anterior edición asistieron más de 900 participantes de 13 países. Y en la de este año, gracias a su apuesta por el formato híbrido y presencial y por un modelo 3D para los asistentes remotos, se ha vuelto a lograr el mismo éxito de participación.
Lo hemos superado y con muchísimas creces. Ha habido más de 2.000 participantes en total, contando la modalidad presencial y la modalidad online, y sobre todo de muchos más países distintos.
Además de haber organizado más de 20 conferencias y workshops internacionales, se han realizado muchas otras actividades interesantes. Así nos lo ha confirmado Patricia Chouciño, directora de comunicación del evento.
Hubo varias actividades, hubo muchos sorteos, hubo oportunidades pues en los descansos para que las personas pudieran convivir pues entre ellas. Hubo ratos de comida, tuvimos un concierto, vino un grupo que se llama La Última Copa de Madrid, que la verdad se disfrutó muchísimo. Entonces, o sea, la idea no es un evento serio en donde solo vengas a recibir información, sino que es tres días de diversión, tres días de trabajar ideas y de conocer a gente.
La comunidad Lead Creative, a pesar de solo haber celebrado dos ediciones, sus organizadores tienen el objetivo de que perduren el tiempo, gracias a herramientas como el blog que han comenzado este año y así como el networking que se han establecido entre los alumnos y los profesionales invitados.
Esta segunda edición, marcada por sus relaciones internacionales con más de 10 universidades internacionales y empresas, ha sido realmente una inversión a largo plazo para que cada vez más universidades del mundo se involucren. Ahora mismo también estamos pendientes de unos acuerdos y alguna subvención para invertir en este gran proyecto, con el objetivo de que Lead Creative se convierta en un poco tiempo en la mayor plataforma de liderazgo y creatividad del mundo.
A pesar de las dificultades que ha supuesto la organización del evento para los estudiantes implicados, el proyecto Lead ha conseguido sacar adelante otra edición más. Y se prevé que siga así, porque esto solo ha sido el principio.
A continuación, Pablo Palacios y Esther Campos repasan las citas universitarias para los próximos días en forma breve.
La Universidad de Navarra ha organizado un curso para analizar la contribución específica de la universidad a la sostenibilidad. Será del 10 al 13 de mayo en el campus de Madrid y está dirigido a equipos rectorales de todo el mundo. El programa reúne a 15 ponentes que reflexionarán sobre la contribución específica universitaria a la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Hasta la fecha se han inscrito rectores, vicerrectores y directivos académicos de 22 universidades de 10 países, entre los que figuran España, Reino Unido, Italia, Australia, Rusia, México, Colombia, Perú y Nigeria.
El Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura ha abierto una convocatoria para miembros del PAS o PDI. Estos pueden solicitar las visitas docentes y formativas para realizar así una estancia en otra universidad europea. Las estancias, que se pueden hacer presenciales y virtuales, deberán realizarse antes del 31 de mayo.
La Universidad de Sevilla inaugura en la sede del CICUS la muestra individual Permutaciones, Probabilidades, Azar, de la artista Esther Ferrer. Es una reflexión en primera persona sobre cómo percibimos y cómo nos relacionamos con el tiempo y la ciencia. La muestra se extenderá hasta el 22 de julio y estará compuesta por dibujos, lienzos, fotografías, vídeos y piezas escultóricas claves en la trayectoria de Ferrer, así como por otras de nueva creación.
El próximo miércoles 11 de mayo arranca en la Universidad de Zaragoza el curso La investigación en ciencias humanas y sociales, perspectivas de género. El Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades organiza hasta el 18 de mayo este encuentro para conocer la forma en que los estudios de género pueden incorporarse a las diferentes investigaciones en la macroárea. El horario de las sesiones será de 10 a 2 en el campus de San Francisco de Zaragoza.
El Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial, DATAI, de la Universidad de Navarra, ha organizado del 9 al 12 de mayo las segundas jornadas de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial. Serán por las mañanas en el aula ICS, Siemens Gamesa de la Universidad de Extremadura. La inauguración será el día 9 de mayo a las 12 de la mañana y contará con la presencia de la rectora de la Universidad de Navarra y autoridades del BBVA. Habrá una conferencia plenaria cada día, dos sesiones de ponencias y pósters. Las jornadas serán completamente presenciales y no tienen coste, pero se requiere inscripción.
Damos paso ahora a la cultura para conocer la iniciativa de la Universidad de La Laguna, que ha celebrado un taller sobre plurilingüismo y cultura francófonos. Amplía la información Luis Javier Capote Pérez.
La Universidad de La Laguna desarrolla a través de su vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación labores de internacionalización del currículum que incorporan la dimensión internacional a los ámbitos de la institución. Así, en el de la investigación, en el de los planes de estudio, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el de las actividades extraacadémicas y de extensión. Es, teniendo en cuenta estas premisas, que el Vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación trató de impulsar acciones destinadas a promover entornos de aprendizajes más internacionalizados el pasado 6 de abril de 2022, en cuanto a, por ejemplo, realizar prácticas educativas en otras lenguas, en este caso en francés, enseñanza con perspectiva intercultural y enseñanza basada en la apertura mental y en el compromiso con variados puntos de vista que otros tienen sobre el mundo. Esta actividad se enmarcó en el proceso de internacionalización del currículum que la universidad pretende impulsar con entornos de aprendizaje especializados. Así pues, se impartieron dos charlas en francés, la primera de ellas por el estudiante de grado en matemáticas Amadou Diadié Koulibaly, que dio a conocer la lengua y la cultura bambara de Costa Marfil, y la segunda, impartida por la estudiante senegalesa de doctorado Marie Diouf, que nos acercó a la figura de la escritora Aminata Soufal. El taller fue dirigido por la directora de Secretariado de Relaciones Extracomunitarias y Cooperación, Carmen Marrero Marrero, y fue coordinado por la estudiante de Estudios Francófonos Aplicados, Alba Pérez Cies Hamilton.
Y si de cultura seguimos hablando, retomamos el enfoque fotográfico con el certamen Imaginaria Photography Festival, que cumple 20 años después de dos ediciones marcadas por la pandemia. El festival ha recuperado su carácter nacional e internacional con la participación de fotógrafos de España y el extranjero, pero sin dejar de banda a los artistas locales. Nos lo cuenta Víctor Rubio desde Vox UGI Radio.
Organizada por la UGI, Imaginaria se celebrará entre el 12 de mayo y el 18 de junio y cuenta con 36 espacios de exposición y 13 sedes repartidas por toda la provincia de Castellón. El coordinador del festival, Daniel Belinchón, destaca la versatilidad de esta edición en la que pueden encontrarse trabajos de fotoperiodismo, investigación, experimentales y conceptuales. Le escuchamos.
Entonces, cuando entendemos nuestra propuesta, la entendemos precisamente desde esa órbita, ¿no? Intentar que dentro de la programación del festival estén representadas todas las tendencias y todas las líneas de trabajo en las que la fotografía a día de hoy se está dando a conocer.
Después de 20 años de Imaginaria, el certamen se ha convertido en un referente artístico no solo en el municipio de Castellón de la Plana, sino también en el resto de la provincia. Daniel Belinchón de nuevo.
Nos estamos acostumbrando a devorar imágenes sin saber exactamente qué estamos mirando. Y a esa realidad tiene que dar cuenta un festival que ha sido pionero en el reconocimiento del valor que en la construcción de nuestros significados tiene la imagen.
Este año el festival contará con 20 exposiciones que se podrán ver en Castellón de la Plana, entre las que destacan Renaissance de Rocío Bueno, un trabajo fotográfico que gira en torno a la poeta Edna Saint Vicente Millay, y la exposición Antes del glamour de Marta Areces.
Llevamos ya varias temporadas con todos vosotros y casi no nos hemos presentado. Los compañeros de Onda Campus desde la Universidad de Extremadura nos dejan con este reportaje sobre la ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España, un trabajo de Ana Moreno.
La Asociación de Radios Universitarias de España es una asociación sin ánimo de lucro que surge en el año 2010 con la idea de unir a todas las estaciones radiofónicas universitarias que emiten desde 29 universidades españolas, tanto públicas como privadas, y que han firmado el Convenio Universitario de Radios Universitarias. Esta asociación opera como un órgano de representación, intenta tener presencia y hace ver la importancia que tiene este tipo de medios de comunicación que promueven la formación de los estudiantes, la realización de otro tipo de contenidos y la divulgación de la ciencia, entre otros. La asociación está conformada por más de una treintena de emisoras universitarias de universidades públicas y privadas de toda España, desde la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias hasta la Universidad de Extremadura. Daniel Martín Pena, director de la Asociación de Radios Universitarias.
Bueno, el objetivo principal de esta unión empezó siendo por una necesidad, porque nos dimos cuenta que en el año 2010 se aprobó la Ley de Comunicación Audiovisual y en esa ley no se menciona en ningún momento la realidad de las radios universitarias. Y vimos que había que constituirse en una asociación, una entidad que defendiese los intereses de las estaciones universitarias. Entonces constituimos esa entidad, esa asociación, ARU. En primera instancia, pues decir, queremos tener un ordenamiento jurídico que nos avale, que nos proteja, pero eso tampoco lo hemos llegado a conseguir.
Entre los objetivos más importantes de esta asociación destacan el intercambio de experiencias y productos comunicativos que sean de interés para la comunidad universitaria, estudiar, diseñar, proponer e implementar metodologías de trabajo que permitan establecer mecanismos de cooperación entre las universidades y las radios universitarias del territorio español, y también promover el desarrollo de nuevos formatos radiofónicos de contenidos culturales y educativos.
El principal servicio que ofrecemos al alumnado es, primero, un altavoz, es decir, un altavoz de expresión en el que el alumnado puede proponer y llevar a cabo la producción de cualquier contenido sonoro que le apetezca, o que le guste, o que le motive. Y después también, evidentemente, es la formación. Ya no solo la formación de los estudiantes en las distintas disciplinas, es decir, desde el control técnico, la edición de audios, ya no solo eso. Sino también la formación de la audiencia, porque por nuestros canales se escuchan contenidos que seguramente no podamos oír en otras emisoras de índole comercial o convencional.
La ARU ha contribuido a que la Universidad de Extremadura tenga presencia en foros internacionales destacados, no solo en el contexto europeo, sino también en el contexto iberoamericano. Este proyecto ha aportado mucho a la Universidad de Extremadura, ha aportado imagen y prestigio para la UNEX. Destaca Daniel Martín.
Tuve 4 años de presidente de la RIU, ahora la presidenta es Ivanova Nieto, una compañera ecuatoriana. Y la verdad es que para mí, la verdad fue un orgullo presidir esta entidad durante 4 años y sobre todo el aprendizaje que supuso para mí y también todo lo que se llevó a la Universidad de Extremadura en el sentido de representación en foros internacionales, ya no solo aquí en el contexto europeo, sino también en el contexto iberoamericano sobre todo.
Durante estos 4 años, la Universidad de Extremadura, en la presidencia de la asociación, se ha nutrido de los conocimientos del resto de emisoras y ha compartido su propia experiencia, convirtiendo así esta etapa en un largo aprendizaje para ambos.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí, al otro lado y escucharnos siempre con atención, algo que es posible gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Saludos a Pablo Palacios desde La Técnica y una servidora desde Badajoz. Onda Campus, Radio de la Universidad de Extremadura, Leonor Real en el guión y la locución. Quedamos la próxima semana. Adiós.